cuando he oído que conservábamos las tres estrellas, jolín, tenía el culo más prieto que lo que te puedas imaginar, y apretando para que no se me notaría. Y cuando lo han dicho, me estaba emocionando. Es que todos los años, los mejores minutos y las mejores horas del año son las del día de hoy.
GastroSer. Gastronomía en la cadena SER con Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si sois oyentes habituales de GastroSer, doy por hecho que os gusta mucho la cocina y que os interesa la alta cocina porque os dedicáis a ello profesionalmente o porque vais a algún restaurante chulo de vez en cuando. Bueno, pues el programa de hoy os va a gustar porque lo vamos a dedicar íntegramente a la gala de la guía Michelin que se ha celebrado esta semana en Málaga, así que vamos a escuchar a muchos de sus protagonistas, a muchos cocineros, pero antes dejadme compartir una reflexión. Porque vamos a escuchar a muchos cocineros, como os decía, y solo a una cocinera. Podrían haber sido dos, es verdad, porque en la foto de las 30 nuevas estrellas que ha repartido Michelin aparecen dos mujeres, las dos andaluzas y de nombre Cristina, curiosamente. Cristina Cánovas, del malagueño Palodú, y Cristina Jiménez, del granaíno Faralá. Pero bueno, la cuestión es que la foto de Michelin no es muy distinta a la de años anteriores. Claro que no por ser parecida a la de siempre es menos sonrojante, porque al final no se corresponde en absoluto con el papel que las mujeres desempeñan en nuestra sociedad. Y claro, de entrada se me ocurre un falso dilema para explicarlo. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no saben cocinar o que la guía Michelin les tiene manía? La periodista Rosa Rivas ha publicado un artículo esta semana, un artículo interesante en El Confidencial, un artículo titulado de forma inequívoca, ¿Miopía o misoginia? ¿Por qué las chefs con estrella brillan por su ausencia? El texto, de hecho, cifra en un 10% el total de restaurantes con estrella Michelin liderados por mujeres y le afea a esta guía que no haya encontrado a ninguna mujer merecedora de uno de sus premios especiales o de sus estrellas verdes. Un detalle que como mínimo confirma que a Michelin le da absolutamente igual lo que parezca. La lucha por la igualdad, al parecer, no forma parte de sus objetivos. Pero bueno, más allá de si Michelin está más o menos comprometida con la igualdad, yo creo que la reflexión tiene que llevarse un poco más allá, porque lo de Michelin al final no es la causa, sino la consecuencia, la demostración palpable de que las cosas no se solucionan por arte de magia. Yo llevo años escuchando que cada vez hay más mujeres en las cocinas y que la igualdad es cuestión de tiempo. Pues mira, no. 2 de 30 en 2026, un dato pésimo que baja la media y que nos hace retroceder, una cifra que debería escandalizarnos y que no deberíamos pasar por alto. Yo al menos no puedo, porque hacerlo significaría contribuir a que las niñas de hoy se encuentren con un mundo igual o peor en el día de mañana. En fin, dicho esto, ¿cuál es el problema? Pues evidentemente las mujeres no cocinan peor, y a verlas haylas, pero si en las escuelas de cocina son más o menos la mitad, a medida que elevamos el nivel de responsabilidad y también de exposición mediática, el porcentaje va cayendo. Muchas estudiantes, algunas cocineras profesionales, unas cuantas jefas de partida, alguna que otra chef, y ya en los congresos o con estrella Michelin, pues solamente unas pocas elegidas. ¿Por qué? El gran tema, a mi entender, es la conciliación, o más bien, la falta de conciliación. El problema es que en España, en 2025, si alguien tiene que sacrificar su carrera para asumir tareas domésticas renunciando a su talento profesional, mayoritariamente es la mujer. Y si alguien tiene que estar en casa a las 8 para acostar a los niños, mayoritariamente es la madre. Y claro, estar en casa a las 8 es algo incompatible con los horarios de la alta cocina, o al menos con los horarios tal y como los entendemos ahora. Porque quizá las cosas, si quisiéramos, podríamos organizarlas de otra manera. Yo conozco algunos casos curiosos, algunos casos de un día tú, un día yo, un servicio tú, un servicio yo. En fin, también podría pasar que no siempre se sacrificaran las mismas personas, pero viendo que nos cuesta tanto cambiar, tampoco estaría de más un poco de ayuda extra por parte de la administración, con, no sé, incentivos fiscales, ayudas a la conciliación, o lo que haga falta. Los medios podemos contribuir dándole visibilidad a un tema que tenemos ya muy asumido, muy normalizado y que en realidad es de todo menos normal. Así que bueno, yo solo espero que esta reflexión ayude a remover conciencias. De Michelin la verdad es que yo ya no espero gran cosa en ese aspecto. pero igual es que hay que mirar más allá. Se suele decir que el fútbol es la cosa más importante de las cosas poco importantes, y con la alta cocina, en mi opinión, pasa algo parecido, así que vamos a empezar con el resumen de la gala. Y lo hacemos con lo que dijo el actor y hostelero Antonio Banderas, uno de los anfitriones del espectacular Espacio Sorlin y uno de los responsables del espectáculo Imagine, que sirvió para amenizar la gala. Ahí va su discurso.
La gastronomía en realidad es también cultura, cultura de la buena, además una cultura obligada, porque cuando uno viaja a un sitio, irremediablemente tienes que comer a través de los paladares, de los olores. Uno va conociendo la personalidad de un pueblo, ¿no? Yo además tengo una cierta ligazón con el mundo de la gastronomía, porque también me dedico al mundo de la restauración. Tengo 8 restaurantes y sé perfectamente el sacrificio y la lucha que hay detrás por sacar adelante estos en un mundo muy complicado, muy competitivo. Me estaba dando cuenta, a medida que iba avanzando la gala, de que hay una vida casi paralela entre el mundo de la gastronomía y lo que hacemos nosotros, el mundo del teatro, ¿no? La receta son los guiones que usamos para contar nuestras historias. Ir al mercado, de alguna forma, es cuando hacemos audiciones y nos llevamos los mejores materiales, los mejores directores de sonido, de luz, regiduría, los actores, naturalmente. En los ensayos cocinamos lo que estamos haciendo, y después el restaurante, nuestro restaurante es pues el escenario, ese espacio pequeño donde pasan cosas muy grandes, ¿no?
Bueno, y vamos ya con las estrellas, porque Michelin le ha concedido la primera a 25 restaurantes repartidos por toda España, incluyendo algunas estrellas históricas como la primera de la ciudad de Granada para Faralá o la primera de la provincia de Lugo para Vértigo, que está en Sober, en la Ribeira Sacra. No voy a aburriros con la lista completa, pero es verdad que algunos restaurantes llevaban tiempo sonando. Islares en Bilbao, por ejemplo, Éter en Madrid. También ha seguido la buena racha de la provincia de Huesca, un territorio bastante despoblado que el año pasado ya se llevó 3 estrellas y que este año ha sumado otra más gracias al restaurante Casa Rubén de Hospital de Tella en la comarca del Sobrarbe. Rubén Corona.
Sí, es un pueblo chiquitito, tiene 3 habitantes. El restaurante está abierto hace 40 años y bueno, yo lo gestiono hace 20 años, con Cristina hace 10, y hace 5 que le dimos un cambio de rumbo total y auténtico, porque pasemos de restaurante de carretera a un restaurante gastronómico con 3 mesas para 8 plazas, todo con reserva previa, nada de clientes de paso. Y antes era una propuesta muy sencilla, carne a la brasa, aunque sí que hacíamos ya alguna cosita en algún menú especial que hacía, pero combinábamos, quedábamos de comer a trabajadores de la construcción, camioneros, con turistas, y era algo que nos estaba frenando para querer llevar a cabo el proyecto que queríamos hacer con Cristina los dos. Cuando llegó el COVID, que es muy típico que se dice, pero fue así, a los 4 días de estar cerrados, pues le dije a Cristina, digo, vamos a hacer lo que he querido hacer toda mi vida. Y sí, sí, se lo dije a mis padres también, que queríamos hacer un cambio y nos lancemos. Se escuchó de todo, que si habíamos cambiado de dueños, que ahí no se puede ir, que cuando vuelvas a hacer lo de antes volveremos, pero bueno, fueron muy poquitos, ¿eh? El ternasco, la ternera, el latón de la fueva, lo que es la trucha y el esturión, que es de ahí del finca. Por ejemplo, producto de la huerta, mi padre tiene una huerta pequeñica, pues patata, cebolla, todo me lo trae de ahí, algún hortelano que pues no, los tomates, siempre intentando trabajar con producto de cercanía, sin cerrarte nunca a nada de fuera.
Y si el año pasado fue el año de Huesca, este ha sido el año de Castellón, que ha sumado 2 estrellas de golpe gracias a Yabor en Oropesa y a Rubén Miralles en Vinaroz.
Buah, la mejor es historia, porque había 3 restaurantes con una estrella y ahora hemos entrado 2 de golpe, 5 restaurantes ya, y es un territorio muy desconocido, la gente no lo conoce, no conoce tanto, ahora poco a poco nos estamos dando a conocer, pero también somos un grupo de gente joven con ganas y haciendo cosas chulas, y al final Castellón somos la huerta de la Comunidad Valenciana. O sea, tenemos el mar, tenemos montaña en la zona de sports y tenemos una hortaliza de una huerta espectacular, de locos. Sí, nosotros hacemos un plato que gusta mucho, que es con unos tomates de colgar, que son muy, muy de nuestra zona. Hacemos un salmorejo normal y un salmorejo fermentado. Lo hacemos negro, como el proceso de ajo negro, pues lo hacemos con el salmorejo. Y la gente alucina con la diferencia de contraste, ¿no? Al final nuestra cocina es de mucho sabor y mucho producto en nuestro territorio. También nunca nos puede faltar el langostino de Villaros, que es el icónico, el gran símbolo de nuestro pueblo.
También recibieron muchos aplausos porque jugaban en casa Cristina Cánovas y Diego Aguilar, de Palodú.
Nosotros pues damos Málaga, damos pues la cocina de Málaga, de los productos de aquí, y ponemos pues los guisos y las recetas tradicionales, la ponemos en la buena gastronomía.
Y le intentamos poner lo máximo de corazón que podemos. Bueno, un plato que llevas con nosotros desde que abrimos en 2014, un gazpacho lo que hacemos con salmonete, y al final es algo icónico de aquí de Málaga.
El mundo viene buscando el gazpachuelo, entonces no lo podemos quitar.
Sí.
Ellos hablan de su propuesta como cocina dual, y cuando les pregunté por la escasez de mujeres en la foto de Michelin, la verdad es que no sabían qué decir.
Pues la verdad, sinceramente, yo es que hasta ahora que me lo has dicho no lo sabía, porque es que ahora mismo estábamos hablando con tanta gente y pues me ha sorprendido, sí. Había gente que al principio cuando venían nos querían saludar y nos decía, perdona, el chef, y decíamos siempre, somos dos. Y era como que, es verdad que a la mujer pues la dejaba
sí,
un poquito.
Sí, se tiene vista de otra manera, aunque pero yo creo que bueno, tendrá que cambiar esto un poco y que salgan cada vez más cocineras en el ámbito.
Sí, ¿sabes? La verdad es que sí.
No sé, es complicado.
No lo sabía.
No sé decirte.
También ha caído una estrella en Ourense, la de Miguel González.
Nosotros hacemos una cocina termal en la que incluimos el agua termal en la gastronomía, con lo cual estamos a unos metros de la icónica fuente termal de la provincia, como son Asburgas. O sea que necesitábamos estar ahí tocando tanto producto como agua termal. Mi cocina suele ser cocina de recuerdos, de sensaciones, de emociones, y una de ellas pues es el ponche de mi abuelo, ¿no? Cuando yo iba en las vacaciones a su casa y me hacía el desayuno, pero también me hacía despertar muy temprano para que le ayudara a cortar la hierba. Yo estaba observando que él cada mañana hacía estaba batiendo una yema de huevo con azúcar, una copita de Sansón o de coñac, estaba haciendo un ponche, ¿no? Entonces eso me marcó, y también íbamos a cortar la hierba a media mañana, pues nada, solía llevar un trocito de pan, una manzana, ahí me explicaba cómo había que hacer para regar, para dar de comer a los animales, esas cosillas. Y luego en Navidades él con la pandereta animando el cotarro, los nietos a comer la piña y las nueces. Y nada, luego bajaba al estanco a comprar celtas cortos y me subía una bolsita de regalices. Eso todo está plasmado en un plato, y eso todo, cada vez que lo cuento y cada vez que lo hago, es ponerse los pelos de punta, y los comensales que lo disfrutan pues se envuelven también en esa propia historia. Cada uno tiene las suyas, y esa es nuestra línea a seguir, nuestra filosofía.
Y también ha caído una estrella en Córdoba, la del recomiendo de Perico Ortega.
Gratitud, alivio. Felicidad, y bueno, pues estaba súper nervioso, tío, estaba súper nervioso. Mucha gente, mucho equipo, mucha familia aguantando muchas horas, y son muchos años ya en Recomiendo picando piedra, y que llegue hoy pues en Málaga, en una ciudad en la que estamos muy unidos, en Andalucía, nuestra tierra, pues es una pasada. Y la mazamorra, lo que hemos hecho es ir variándola. Ahora estamos en la mazamorra 62, hemos tenido 62 menús desde que empezamos, y entonces cada menú, la mazamorra sigue estando, pero sigue variándose, variamos de aroma, de sabor, de presentación, pero sigue habiendo una mazamorra, que es el plato más antiguo de Córdoba.
Otra de las estrellas más celebradas y más esperadas ha sido la de Emi en Madrid, y le pedí a Rubén Mosquero que me hablara de alguno de sus platos.
Nosotros hacemos un gin que es huevo, caldo y leche de soja, pero lo hago con foie. Les metemos huevo, caldo de algas y foie, luego bogavante y un dashi de pato, y a la gente les gusta mucho, a mí me encanta, además es una textura muy buena.
Pero ya puestos, le pregunté por la pugna gastronómica entre Madrid y Barcelona, un poquito de salseo nunca viene mal.
La cocina catalana está a un nivelón, la cocina vasca igual, pero es que Madrid tiene un montón de propuestas que a lo mejor nos han premiado por lo que sea aquí con estrella, pero joder, tú te vas a Madrid, tienes diverso, tienes Paco Roncero, tienes The Stage, Smoke Room, que para mí es una de las mejores comidas de mi vida, de Máximo y Dani. Va a ser, le acaban de dar premio Mejor Sumiller. Tienes a Freisa, que le acaban de dar las dos estrellas en 4 meses, otra vez, de vuelta. O sea, Madrid es nivelón. De esa, de Quique La Cosa, que fui a comer hace un mes, espectacular. 1911, que me vende a mí el pescado. productazo, que está, digo, le darán dos con el productazo que tiene, que lo bien que lo hacen. O sea, al final, los premios son premios, está muy bien. Pero no tiene que ser lo que indique cómo está algo. O sea, Madrid, Barcelona, País Vasco son siempre muy potentes. En este caso premiamos unos, otros no. Pero es que también, joder, Freisa se lleva mucho tiempo, se merece lo que quiera. Y al ver a Adrián esas dos estrellas de Enigma, es que yo llevo años diciendo, joder, no. O sea, está muy bien la gastronomía española en general.
Bueno, Rubén hablaba ya de las dos estrellas de Ramón Freixa, pero vamos a escuchar un resumen de ese momento de la gala con Jesús Vázquez anunciando las grandes novedades de la noche.
Primer dos estrellas Michelin para Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya, Barcelona.
No es todo sin oro lo que reluce hoy. Conseguimos dos estrellas, pero hay que pelearla, lucharla día a día, y el apoyo de Paulo es inmenso.
La Boscana, de Joel Castañé, Belvis Lleida.
Quiero agradecer a mi madre, que lleva toda la vida en el oficio, tiene 82 años y sigue dando guerra. Está aquí fuera, quiere entrar, pero no tenía entrada, pero bueno. Gracias por siempre querer creer en mí, a mi padre desde arriba, que nos guía. A mi mujer, que es una crack. Te quiero mucho, Angie. Agradezco a mi equipo, que me hacen soñar al ver cómo sueñan ellos. Tengo 49 años, tenemos equipos con gente de 20 años que me hacen soñar muchísimo. Y a mi pueblo, Lleida, Babies, Lleida, el Pla d'Urgell, que lo rural es maravilloso, y gracias de todo corazón.
Montbar, de Francisco José Agudo, Barcelona. Pues vamos con un momento, con una novedad y un momento especialmente emocionante para mí, lo digo, porque se une de nuevo a la familia de las dos estrellas Michelin un amigo muy, muy querido, y nada, no se lo he dicho, pero estaba a punto, porque me mordía la lengua, pero no se lo he dicho. Ramón, que te tienes las dos estrellas otra vez. Ramón Freisa. Y nos queda... uno, ¿no? No esperemos más. Restaurante Enigma, de Albert Adrià, Barcelona.
Y es que ha sido una sorpresa para mí recibir dos estrellas, de verdad. No me lo esperaba. Muchas gracias.
Freisa efectivamente ha recuperado las dos estrellas que ya tenía. Se la jugó montando su propio proyecto y le ha salido muy bien.
A ver, trabajábamos para ellas, porque siempre lo hemos hecho, para trabajar la excelencia, pero no sabíamos si sí, si no, porque el restaurante abrimos el 10 de julio, con lo cual era muy reciente.
Pero la gran triunfadora de la noche ha sido la cocina catalana, y no solo por Ramón Freisa. Cataluña cuenta ya con 4 nuevos 2 estrellas y uno de ellos está en la provincia de Lleida, en La Boscana, de Joel Castañé.
El pagés va con furgoneta todo el día, tiene el Mercedes en casa, solo lo saca cuando va a la capital. Y esto es muy así, muy de dentro, ¿no? Es una cosa... Somos raros los de pueblo, ¿no? Somos así. Entonces ilusión máxima... Que brille, joder, que brille el mundo rural, que brille, y esto es que estoy orgulloso por mi tierra, de verdad, más que por mí, te lo juro.
También le ha caído la segunda estrella a 3 restaurantes de Barcelona. Uno de ellos es El Aleya, donde cocina Rafa de Bedoya con la ayuda inestimable del coleccionista de estrellas Pablo Airaudo.
Súper emoción, y como digo, todavía te tienes que pellizcar para ver que es real, ¿no? Estamos en Andalucía. Qué mejor sitio, ¿no?, recibirlo aquí siendo yo jerezano, y con muchas ganas de volver a Barcelona con el equipo para celebrarlo. Sí, ya se sigue demostrando que en Cataluña se hacen las cosas muy bien, que se come muy rico, y Michelin lo sigue premiando, ¿no?
Para mí es la grandísima alegría de poder acompañar a grandísimo, gran talento, a grandes colegas. y acompañarlos en el viaje. Al final yo soy un compañero de viaje. Yo tengo mi casa propia, que es Amelia, ¿no? Y es donde yo estoy, y, pero acompañar a Rafa o acompañar a Luigi, a los chicos en Italia o en el Ibai, o sea, es que es una maravilla.
Y también tiene ya dos estrellas el Mont Bar de Fran Agudo.
Es un bar, sí, es un bar con su barra, con sus mesas altas, con su mesa baja, y que, bueno, que al final, a lo largo de los años, ha creado una oferta, una propuesta seria, con intención y con ganas de que la gente que viene a comer al final tenga, se lleve una parte de nosotros en ese menú de degustación, ¿no?
Y bueno, hemos dejado para el final, igual que Michelin, la esperadísima segunda estrella de Albert Adrià en Enigma.
Durante muchos años me he pasado diciendo a la gente, ah, ¿esto es solo una estrella? Y ahora, pues, ah, estas son dos estrellas. Cambia mucho la cosa. Hombre, Enigma es un caso diferente, creo, a otros restaurantes, porque yo tengo un equipo de prepandemia que se dedicaba al bar y con 5 restaurantes, un equipo formado por 6 profesionales que son únicos y desde hace 3 años se dedican única y exclusivamente a Enigma. Eso hace que tengamos una capacidad de crecimiento exponencial. Empezamos 30 cocineros, 30 trabajadores y estamos 55, 40 clientes, unas características que lo hacen, pues, bueno, el restaurante que ahora mismo me apetece tener, es obvio. Mi naturaleza creativa me impide hablar de un plato preferido porque al final tiene que ser el último. Y dices, ¿cuál es el último? Ahora no me acuerdo. Cambiamos platos según temporadas, según los ingredientes van llegando al mercado. Ahora mismo estamos trabajando el erizo, estamos trabajando la liebre, estamos trabajando la alcachofa. ¿Qué más? Ahora los guisantes. Ahora es una zona, una época muy bonita y bastante intensa. Yo voy a intentar llenar el restaurante y defender cada día el respeto que nos hemos ganado día a día con nuestros clientes que van llenando Enigma, porque si vas buscando algo al final no llega, ya lo sé, lo sé.
Justo antes de la entrevista pillé a Albert Adrià diciéndole a Elena Arzac que se había preparado un discurso hablando de su padre, que al final no lo leyó, y claro, yo le pregunté por ese discurso.
El valor de ser pionero y el valor del talento. Porque Juan Mari y yo nos íbamos de vacaciones juntos, es algo que casi nadie sabe. Me decía, Betito, tu hermano es un coñazo. Y entonces, de 3 años vino conmigo de vacaciones, con mis amigos, lo cuidábamos como nadie. Y me quería acordar de él ahora que, pues que ha desaparecido de la escena y en cambio pues está ahí en casa, cuidándose, viviendo la vida. Pues un poco un homenaje a una persona que quiero y admiro tanto.
De todas formas, la gran noticia fue que Michelin no le ha dado este año la tercera estrella a nadie y tampoco se la ha quitado.
Lo de hoy ha sido un poco un aviso, un toque de atención de que el año que viene puede pasar algo. Tiene que haber movimientos también, al final es un juego. Es un juego que, por bien y para mal, pues estamos nosotros ahí metidos dentro, somos las fichas.
Bueno, hasta aquí el programa especial de GastroSER dedicado a la guía Michelin. Yo espero que os haya gustado y que os animéis a comentar la semana que viene un poco más. Gracias por escucharnos.